Continúa la tarde de Sarandí. Continúa al Pan Pan. Pura Radio.
Estamos conversando con el señor diputado, doctor Darío Pérez, y como ustedes mismos lo dicen, como siempre, Darío Pérez a fondo, poniendo el dedo en el ventilador, los puntos sobre las íes, es el enfant terrible del FA. Y hay otra gente que dice, si se va del frente, yo lo voto. Por favor, Sergio, que Darío no se olvide de hablar, de insultar a Bolsonaro y a Trump.
No lo voy a insultar ni a Trump ni a Bolsonaro. Más allá de que, por supuesto, que no me simpatizan. La preocupación que tengo con Bolsonaro es no solamente política, sino también con respecto al medio ambiente, porque al estilo de Trump no cree en el cambio climático y estoy seguro que es probable que nos deje sin Amazonas al mundo, más allá de que los dueños del Amazonas son los brasileros. Todos sentimos que es parte del patrimonio de la humanidad. Y en virtud de cómo viene la mano y el pensamiento que tiene, realmente creo que va a contribuir con el carbono a nuestra atmósfera, si es como pienso que se vayan a dar las cosas. De todas maneras, Bolsonaro es el ejemplo de lo que nos puede llegar a pasar, no porque exista Bolsonaro en el Uruguay, sino cuando la gente se harta de determinadas cosas y arranca para donde sea.
Seguro, porque la gente es, en los últimos tiempos, lo único que se escucha son voces en contra de Bolsonaro y de la personalidad de Bolsonaro, que indudablemente, dos dedos de frente, no puedes estar con Bolsonaro. Pero, ¿por qué llega Bolsonaro? Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Por qué llega Bolsonaro? ¿Por qué llega Trump? A eso es a lo que voy yo. Es decir, tendríamos que tener, hablaste hace un ratito en el bloque anterior de autocrítica.
Sí.
¿Cuáles fueron los errores de los gobiernos anteriores como para que el pueblo llegue, esa clase media del nuevo brasilero, esa clase media que votó de alguna forma, o esa ¿por qué? Porque no me asombra que la clase alta le sirva a Bolsonaro. Estoy hablando de otra gente, sí. De la otra gente. Sí. Porque no son 50 y pico de millones solamente de ricos los que votaron.
Tú sabes que una vez hecha la, ya con el diario del lunes, en realidad aparentemente el corrimiento desde el PT hacia Bolsonaro habría sido de un 6%. Sí, lo que desapareció fue la centroderecha en beneficio de la extrema derecha. O sea que todo lo que significa PMDB, que es el del actual presidente, y otros partidos menores, desaparecieron en función de ir más a la derecha y un pequeño corrimiento de... ahora, yo miraba un afrodescendiente atrás de Bolsonaro, ¿no? Y sabiendo que es homofóbico, racista, misógeno, etcétera, etcétera, sin embargo lo votaron igual una cantidad de gente, y saltando un poco como los locos, te digo, no estoy de acuerdo con lo que hizo tanto Nino Novoa como la ministra de Turismo al estar en un cargo de tipo nacional e institucional, referirse de la forma en la que se refirieron al triunfo de Bolsonaro. Porque de repente lo podemos hacer los actores políticos que tenemos...
Claro, como lo hizo Javier Miranda como presidente del Frente Amplio.
La libertad de poderlo hacer. Lo que no puede hacerlo es una figura institucional.
Y el canciller.
Y canciller y ministro de Turismo.
Sí.
Porque quedaba cool.
Ahora hay que lidiar con Bolsonaro un añito, por lo pronto.
¿Un añito? Sí, un añito. Bueno, está.
Digamos, después... Vamos a ver qué pasa después,
pueden ser más.
No, está bien, pero digo, pero como canciller Rino Boa y como ministra Lilian Ketchichan, a partir del 1 de enero, Bolsonaro, que parece ser un tipo memorioso.
Y aparte no nos mira con simpatía.
Por eso digo.
Yo, otra pregunta que te quiero hacer. Esa fascinación que tenemos nosotros con los brasileños y los brasileros y todo, yo no tengo nada en contra de Brasil, pero... Esa defensa que hacemos sistemáticamente y cuando hacemos las comparaciones que siempre son odiosas, pierde Argentina y gana Brasil. Porque los uruguayos, el corazón y todo el montón de cosas hacia Brasil. Y Brasil nunca movió un dedo a favor de Uruguay. Y el gobierno anterior, que era un gobierno de izquierdas, en pleno conflicto nuestro con la Argentina, se miró para el costado y se unió con la Argentina y a nosotros nos dejó pagando. Y después salimos a defenderlo.
Y nos complicaba con la venta del arroz.
Exacto. Y entonces yo no entiendo por qué esa necedad de Brasil, esa cosa de Lula, el Brasil, el PT, la maravilla, no sé qué, y nosotros siempre pagando.
De todas maneras, desde el punto de vista comercial, te diré que...
Sí, es el segundo socio comercial que tenemos.
Brasil es un lugar extraordinario y de una potencialidad gigantesca.
Sí, a nosotros nos sirve desde ese punto de vista.
Cuando era un proyecto de intendente, nosotros nos fuimos a San Pablo a tomar contacto con alrededor de dos organizaciones que contaban entre ellos 3.000 agencias de viaje cada uno. Estamos hablando de un público de 20 millones de personas, de las cuales 1 millón aparentemente son hiper ricos. Y en realidad nos conocían muy poco, muy poco. Y yo me había hecho la ilusión de que en el caso de llegar podíamos hacer una corriente turística muy importante, porque teníamos la posibilidad de alguna manera. Dice, mire, en el destino nuestro mandamos mucha gente a Dubái, mucha gente para, bueno, todos los destinos turísticos del mundo. Dice, pero en realidad, mire que a ustedes no los conocen tanto ni les interesa tanto como pensarían. Entonces había todo un trabajo para hacer en cuanto... me quedé con las ganas. Pero me imaginaba 100.000 brasileros de esos viviendo para el lado del este, digamos, como decimos nosotros. Y realmente te mueven la aguja. O sea que es un país que potencialmente tenemos una posibilidad muy fuerte de poder comerciar con ellos. Y esas cosas se deben hacer desde el punto de vista institucional. No estoy de acuerdo con Miranda, con decir en determinadas circunstancias tenemos que romper relaciones. En realidad nosotros comerciamos con, creo que son 140 países, uh-huh. Y no todos son democracia, y no todos son... Me parece que son, como que te voy a decir, como que parece que queda bien decir determinadas cosas y por eso se dice.
Seguro, lo políticamente correcto, que últimamente está a la orden del día.
Además, hay varas y varas, yo qué sé, no sé, que esas opiniones vinculadas a, está bien lo de Bolsonaro, pero también qué pasa con Nicaragua, qué pasa
con Venezuela,
con Honduras, es decir, hay muchos países que tienen situaciones, bueno, ni que hablar de otras, yo sé, China, por decir una, ¿no? También.
Nosotros nos horrorizamos con lo que pueda ocurrir con Bolsonaro y no nos horrorizamos con lo que está ocurriendo con Venezuela. Uh-huh. En el que existe una, pienso yo, claro, una clara traición a lo que fue el principio de todo ese proceso, inclusive a la propia constitución dejada por Chávez, porque dejó hasta un revocatorio para enfrentarse a la posibilidad de cambiar de gobierno en el medio de un periodo de gobierno. Ni digamos lo que es la emigración, que debería hacer pensar a muchos compañeros, y todo el mundo sabe que Estados Unidos le quiere meter el diente al petróleo, al oro, a los minerales que existen en el subsuelo de Venezuela. Eso está, es obvio que es así, porque está en el patio trasero de Estados Unidos. Pero eso no puede hacer que tú convalides horrores que están ocurriendo en ese lugar, ¿no?
¿Quedaste conforme con lo de la caja militar?
Digamos que no estrictamente en todas sus posibilidades, porque habían cosas para hacerlas técnicamente mejor, pero bueno, fue una extensa y dura negociación, en la que en realidad lo que logramos fue que clases y soldados tuvieran una menor afectación en sus retiros. Cuando te digo menor afectación en sus retiros, el 40% de ellos viven por debajo de la línea de la pobreza, un 60% viven en asentamientos, tienen los salarios más bajos de la administración pública. Y de no haber ocurrido esta negociación, ellos caerían más por debajo del nivel de la pobreza, y los que todavía no se habían caído se terminaban de caer. Entonces, en ese aspecto me quedo y descubrí un mundo nuevo, un mundo diferente que yo no conocía. El de la organización de las Fuerzas Armadas.
¿Conocías las conocías desde otro lado?
Claro, las conocía desde otro lugar, ¿no?
Uh-huh. Darío, y después que pasan estas cosas que todo el frente se abroquela, trata de convencerte, porque bueno, por el tema de la correlación de fuerzas, el famoso voto 50, que bueno, ¿qué pasa después cuando se pasa esa instancia? ¿Quedan heridas, quedan resquemores?
Yo te diría que sí. Yo soy Frente Amplista porque para mí el Frente Amplio representa una cantidad de cosas. Simbólicamente en mi cabeza representa una cantidad de cosas. Y es lo más parecido en su concepción a acercarnos a la justicia social. Sé que hay otras organizaciones de izquierda en el país, pero probablemente capaz que podemos coincidir con el diagnóstico, pero no con la terapéutica. Uh-huh. Y veo al Frente Amplio como la posibilidad más cercana de acercarnos a la justicia social. No lo veo en los partidos fundacionales, ni tampoco en el Partido Independiente, porque si me pongo de politólogo está, digamos, a la derecha del Frente Amplio. Por lo tanto, no creo que me acerque a mi ideal de justicia social, que creo que nos podemos acercar a través del Frente Amplio. Pero en ese camino que ha hecho el Frente Amplio, como muchas veces sucede a muchas organizaciones políticas, cabe la posibilidad de olvidarte de la esencia y de las razones por las que llegaste ahí. Y aparecen como nuevas especies dentro del partido político. Porque si yo me imagino el Frente Amplio antes de la llegada del gobierno, en el que no habían cargos de confianza de por medio, en el que no había poder, en el que cada uno era poco menos que un monje tocando puerta por puerta para conseguir un votito más para poderlo alcanzar, a lo que es hoy, en el que estoy dando a difundir una teoría que es la del cuarto mono, ¿sabían? ¿Eh? No.
¿Cómo es?
El cuarto mono, viste que los tres monitos, ¿no?
Sí. No hablan, no escuchen, no.
Sí, no, sí, pero hay uno, yo les tengo que hacer la seña, si ustedes quieren la transmiten. El cuarto mono tiene todas las cosas que no que tienen los otros tres monos, pero además se agarra la silla de esta manera. Entonces el cuarto mono es un burócrata, que no le gusta mucho que lo molesten, que cuando tú lo llamas le dices, mira que hay un problema en tal lado, está un problema, bueno, no lo atiendas el teléfono, o dale largas. Veo que hay gente que tiene poco compromiso con causas que antes eran muy importantes para nosotros, con gente que se acostumbró al sueldo de la política, con gente que se calla la boca porque va en lista sábana y si se llega a ser el loco o la loca, no van nunca más en una lista sábana. Y bueno, todo ese licuado, digamos, que se va generando con el uso del poder, el desgaste, etcétera, etcétera, hace que muchas cosas que originalmente nos movían y nos conmovían. Esto se parece mucho al matrimonio, ¿no? Las primeras veces. Dice que la relación ideal es la de amante, ¿no? Te ves siempre lindo, perfumado, agradable. No, la de casado, que te despierta y mire, tiene los ojos hinchados, los pelos parados. Y bueno, tú sabes que el Frente Amplio le ha pasado un poco con el pueblo uruguayo, una cosa así, éramos una cosa muy bonita que llenaba esperanza, que generaba así una cantidad de cosas. Pero ahora el pueblo, cuando se despierta, no ve que tenemos los ojos hinchados, los pelos parados, que de repente, y montones de cosas más desagradables que no voy a citar por estar en la radio.
Pero decime una cosa, ¿por qué crees vos que este sentido de la autocrítica que estás aplicando, esa forma de ser fiel al inicio, tratando de adaptarte a los tiempos que corren y al paso del tiempo en el poder que genere la empatía del principio, pero que se vaya renovando, no pasa en todo el Frente Amplio? ¿Por qué vos sos la fan terrible? Porque empezás a decir un montón de cosas que tendrían que ser comunes en el reconocimiento de lo que ha pasado.
Además lo criticás por izquierda.
Yo francamente no sé por qué ocurre eso. Yo les voy a contar esta anécdota porque quizás cuando Gonzalo Mujica decide apartarse, pero estaba en esa situación de limbo todavía, pero que había proyectos en los que prestaba voto y otras veces no, se decidió sacar adelante algunas leyes. Entonces algunos compañeros decían, bueno, porque la tenemos que sacar, la ley, esta. Sí, pero, bueno, sí, pero tenemos 49 votos, no tenemos los 50. Y hubo que salir a hablar y a negociar con con miembros de la oposición para lograr, mediante retoques o cosas por el estilo, que ellos también conseguir los votos fuera del Frente Amplio. Y tú sabes que fue una buena etapa, porque había que discutir. Y la soberbia de la mayoría no existía, de esa mayoría con mano de yeso. Entonces necesariamente se dio una cantidad de discusiones que para mí fueron muy buenas, porque muchos de los proyectos cambiaron, no sé si en forma sustancial, pero tenías en cuenta con sensibilidad republicana lo que estaba pensando el otro 50%.
Seguro.
Por ejemplo, en el tema de la reforma del servicio de retiro de los militares, mi primer crítica era que no pudiéramos llegar a un acuerdo con las otras fuerzas políticas cuando, por la vigencia de la alternancia democrática en una república, mañana puedes tener un gobierno de signo diferente que piensa totalmente diferente. Entonces arrancamos 5 años por un lado. Al otro, capaz que recuperamos nosotros, arrancamos 5 años para el otro lado. Entonces era necesario eso. Y por ejemplo, les estoy diciendo que en este momento, para la ley de financiamiento de los partidos políticos, nosotros no deberíamos imponerle a los demás, por una cuestión de sensibilidad republicana, de evitar el ventajerismo político. A mí no me gusta agarronear cuando peleo, no te puedo agarrar dormido a ti, me parece que una cosa que debería ser, deberíamos de llegar a un acuerdo con la oposición para que la ley, para que el proyecto de ley que se va a tratar próximamente, contara o con mayorías especiales a favor, o directamente se dispusiera para el próximo periodo. Cosa de que nadie se sintiera que de alguna manera estamos ventajeando o no permitiendo la libre expresión democrática de algunos grupos que de repente quieren surgir y tienen todo el legítimo derecho de aparecer en la opinión de la ciudadanía.
Para terminar brevemente, porque casi no tenemos tiempo, Darío, el otro día el semanario Brecha informó de una situación escandalosa de la Junta de Maldonado, donde los ediles se votaron partidas, sueldos, aumentos, cosas que no hacen.
No, mi partida es una partida para los sectores políticos.
Claro.
Pero te diré que eso ocurre en todas las juntas departamentales, inclusive en Montevideo, uh-huh, a partir de diferentes modalidades que no todo de repente se saben usar.
Está bien, ¿y por qué el sistema político hace caso omiso
de eso? Porque cuando hubo una reforma yo voté para que los ediles tuvieran salario.
Está bien, pero la Constitución dice que no.
Y todos los salarios, sí, de alguna manera les tienes que dar una mano a quien ejerce una función. Mira que trabajan, ¿eh?
No, pero yo creo que tienen que cobrar. Pero si la Constitución dice que no,
tienen comisión, y si está hecho solamente para aquellos que tienen poder adquisitivo, entonces va a ser una solo la gente de clase alta o que tiene empresas.
Que llegue a ese puesto. ¿Y por qué no se hace una reforma para que cobren un sueldo como cualquier trabajador?
Yo no sé si la gente estaría dispuesta a pagar el costo de la democracia.
¿Y te parece más?
Porque ya hubo una reforma. Mira, hay cosas que son de usos y costumbres. Yo te puedo asegurar que en todas las juntas departamentales de todo el país, esta porque salió en Brecha, pero en Montevideo también.
Uh-huh. ¿Y te parece más sano bypassear e inventar esas partidas? No,
a mí lo que me parecería sano sería que
que se votara el sueldo como corresponde.
Sí, claro, obvio.
Como pero como te dijo él,
cualquier
estaría, el pueblo está dispuesto a hacerlo democráticamente, sí, y a generar todo ese costo que sabemos que existe, pero que como nos gusta mirar hacia el costado.
Yo prefiero que le paguen un sueldo hecho y derecho y no que le bypassen
con otro. No, pero ni la menor duda que lo que esté a la vista es mucho mejor que cualquier.
Pero hay un tema que a mí, antes de irse, quiero plantearlo, pero aunque es tremendo el tema, pero vale la pena. Ley de riego. Estamos sentados sobre uno de los recursos más importantes que tiene la humanidad, que es el agua.
Sí.
¿Y cómo puede ser que esta ley de riego le permita hasta llegar a la privatización de la explotación del agua? Es como me pongo como muy nervioso, por no decir que me caliento.
Para que la gente tenga idea, hay un no sé cómo se llama en Chile, si distrito, departamento o cosa por el estilo, que está muy relacionado con la plantación de palta. Como saben, la palta chilena tiene una gran expansión de venta en el mundo. Bueno, ahí secaron un arroyo. ¿Por qué? Porque Chile es el paradigma de la privatización, entre ellos le grabó. Secaron un arroyo. Y hoy el gobierno chileno tiene que mandar agua a las comunidades que trabajan en la palta porque directamente no tienen agua. Ese es un extremo. Pero más que todavía la privatización, una de las cosas que más me preocupa, y hoy lo hablaba con un técnico, es la cuestión ecológica, porque vamos correteando todo lo que es relacionado con la contaminación del medio ambiente desde atrás. La generación de represas en el nacimiento de muchos cursos de agua, donde se cambia el curso del río, la forma en la que se amontona el agua, también se amontonan los nutrientes agrotóxicos, etcétera, etcétera, puede llegar a generar cambios muy importantes. Y les digo así, si la OCE no se pone seria, empieza a hacer una investigación. Mira que yo soy médico y mira lo que me acaba de decir un técnico hace una hora que estaba hablando con él. Dice, ¿tú te das cuenta, dice, la cantidad de medicamentos que van al inodoro? Digo, ¿cómo? Claro, dice, el metabolismo de los medicamentos. ¿Sabes que nunca lo había pensado? Los miles de antibióticos son toneladas de cuestiones químicas que van al medio ambiente, dice, antibióticos, otro tipo de drogas, dice, ¿tú te crees? Dice, hay países que ya se está estudiando ese tipo de cosas. Acá OCE está absolutamente dormida con todo lo que respecta a la polución. No hablemos de glifosato, donde ya la academia en Argentina, cuando me refiero a la academia, a la universidad, nos está diciendo claramente que hay un aumento de la incidencia del cáncer en las zonas sojeras donde se aplica el paquete tecnológico de agrotóxicos como el glifosato, químicos, etcétera, etcétera, para la plantación de soja.
Y cuando en tus pagos el agua sale marrón o se dice que te quedes tranquilo,
ahí se está plantando alrededor de Laguna del Sauce, y las famosas comisiones de cuenca, que tuvieron una muy buena intención, se han quedado en algo absolutamente declarativo. Y hoy se sigue plantando los afluentes, porque basta pasar por Ruta 9 para ver las praderas, soja y otro tipo de elementos que se hacen alrededor. Pero es un tema para hablar. Claro, ya van a tener noticias de eso con nosotros.
Bueno, muy bien.
¿Qué vicepresidente querés?
No tengo a nadie en especial.
¿Apoyás a Daniel Martínez?
Sí, apoyamos a Daniel Martínez.
¿Es Maldonado o Liga Federal?
No, es la Liga Federal la que ahora apoyo.
Muy bien.
Gracias.
No, con mucho gusto.
Que pase bien, Darío. Diputado Darío Pérez estuvo en el Pan Pan.